está en línea un talentoso, pero además un generoso, grosso.
Él no lo va, no sé si lo va a decir, pero toda persona que ha trabajado con él lo recuerda como de lo mejor que le pasó.
Es un tipo generoso, yo sí lo voy a decir. Beto Casella, muchísimas gracias por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludo.
¿Cómo están, chicos?
¿Cómo le va?
Qué lindo saludar a todo el país por Nacional, porque debe ser la radio que más escucha de Ushuaia a La Quiaca, ¿no?
Está buenísimo eso.
De Ushuaia a La Quiaca, no, de hasta la Antártida, Beto.
Claro, claro.
Tenés un, sí. Arcángel San Gabriel se llama.
LRA 36 en la Antártida.
Bueno, los saludamos. Vos sabés que he sido toda la vida de chiquito muy oyente de AM, ¿viste?
Y
obvio que Nacional estaba entre mis favoritos. Rivadavia, yo soy muy de la época de chiquito, de aquella Rivadavia de Muñoz, de Fontana, de después de Larrea, de Carrizo. Bueno, les estoy hablando de la prehistoria.
No, de los grandes, escuchame.
No, pero bueno, Beto, me parece que la radio...
A Larrea lo tenemos acá,
claro,
¿eh?
Y la radio de los...
Sí, por supuesto. Yo, mira, cuando me senté un tiempito, fue breve porque fue... Nos había contratado una productora en Radio El Mundo y a la mañana estaba Larrea y yo digo, wow, estoy sentado en el mismo sillón que Héctor Larrea. Sí, son tipos, son tótems, ¿no?
Es muy interesante porque vos sos un tipo que ha crecido en los medios y sintetiza un poco esa larga tradición de los medios argentinos y le has encontrado cómo llevarlo a nuestro tiempo hoy.
Supongo, sí, porque, digamos, soy un dinosaurio en cuanto a cronológicamente hablando, porque si te digo que yo le pedí a mis viejos que me compren un speaker a los 9 años, ¿no? Ya fui como medio prematuro oyente de radio. Y bueno, en radio creo, a ver, uno sintetiza un poco lo que ve en la calle, lo que pasa en la vida, acompaña como puede desde el humor, y bueno, la receta que cada uno tiene para hacer radio, ¿no?
Es verdad que recién hablabas de tus padres, que les pediste la espica de chiquito. ¿Es verdad que tu papá, vi el otro día, quería que fueras peluquero?
Mi viejo, claro, era un tano muy laburador, y la verdad es que el sueño de los tanos que rajaban de Italia de la guerra o posguerra era asegurar que sus hijos tuvieran un porvenir. Y mi viejo, un brillante inteligente, desde una simple inteligencia muy simple, decía, la gente se va a cortar el pelo siempre. Ahora sería barbero.
Bueno, hoy sí, ojo que hoy las barberías están funcionando, claro, muy bien, ¿eh?
Capaz que sería barbero. Pero no, si yo hubiera sido peluquero, yo hubiera sido peluquero de barrio, en Morón, en Villaluro, y chismosear con los tipos, ¿viste? Y las mujeres, y tener la foto de un equipo de fútbol, ¿viste?
Y el que maneja los secretos del barrio.
Eso, exacto. Tendría el poder de la nuca de todos y de todas.
Claro, bueno, convengamos que hay veces el periodismo es una suerte de chusma de barrio sociabilizado.
Sí, sí, y televisado, sí, radial. Pero no, los secretos que tiene un peluquero me parece no los tiene nadie. Ese es como el terapeuta de... El primer terapeuta, ¿no?
¿Y qué tal sos guardando secretos, Beto?
No, genial. Genial porque los secretos en general son secretos porque son picantes, porque son inconfesables, y porque no se pueden, porque justamente porque no se pueden compartir. El solo hecho de que sea picante, inconfesable y que no se pueda compartir va a hacer que el otro en general... Te lo digo, pero solo a vos, Tatiana, te pido por favor.
Sí, a Tatiana
nadie le va a pasar algo parecido. Esto pasa con los audios de WhatsApp.
Pero el audio de WhatsApp se está transformando. El otro día me crucé, vos lo conocés a Roberto Quirno, ¿no?
Y, por supuesto.
Y Quirno me empezó a contar anécdotas del 60, del 70 y hasta ahí. ¿Y en qué momento prescriben esos secretos que hoy con el audio de WhatsApp se viralizan enloquecidamente?
Para, vos decís en el tiempo, es decir,
claro, yo te cuento
soltando algunos secretos. Sí.
Sí, yo te lo conté hace 10 años. Sí.
No prescribí nunca, en tanto lastimen por ahí la memoria de alguien o de alguien que no se pueda defender. Que uno debe tener secretos del mundo del espectáculo de los años 60 y 70 que no me quiero imaginar.
Sentate en un café y se te los va a contar porque están picantes lindos.
Sí, sí, porque eran bravos, ¿eh? Yo, ¿sabés qué? Por ejemplo, como ahora, ¿viste los atributos de Grandinetti o de, quién te puedo decir, como los tipos más dotados? Yo inventé que Majul era el más dotado de la Argentina.
¿Viste? ¿Vos lo inventaste?
Ah, ¿fuiste vos el que largó con eso?
Sí, ¿ves? Ahí está, ahí podemos revelar algo. Porque resumirá cómo sería, ¿no? Igual, digamos, el esquema se mantiene. Estábamos, hacíamos crónicas picantes con Horacio Cava.
Me acuerdo. Me sentaba a escuchar tus cuentos ahí, Beto.
Claro. Y la verdad es que había como un bloque, no sé, pues se había caído invitado. Y no me acuerdo cómo se me ocurre. Bueno, les vamos a dar el ranking de los más dotados de la farándula. Una cosa incomprobable, digo, ¿no? Salvo estos tipos que... En la época de Kirchner se dice que era Pedro Guartucci. Yo no sé cómo terminamos hablando de este tipo.
¿Te das cuenta?
Ustedes tampoco me lo preguntaron.
Pero va por ahí.
Bueno,
iba la anécdota. Entonces, bueno, empezaron a surgir nuevos hombres ahí del fútbol y del espectáculo. Era del fútbol y del espectáculo. Bueno, hay una lista que es más o menos conocida, por lo menos trasciende o circula. Entonces había que generar suspenso y dar el primer lugar. Entonces, bueno, en el próximo bloque, y había una foto, ya Majul estaba en esa época en América, y viste esos cuadros de los conductores que hay en todos los...
Sí, en la entrada de los canales.
Y como a Majul, viste, yo que se me lo agarro en serio, es medio petizo y cumple con la regla de la L. Y sí, un día me dice... Boludo, me paran en todos lados con ese tipo. Pero así medio como que no le disgustó, ¿no?
Es difícil eso también, ¿eh? Porque digo, después uno tiene que estar a la altura de la expectativa que generó, Beto.
Tal cual. Ahí ya se la arreglará Luis. Bueno.
Estamos con un grupo de amigos, tenemos la idea de esto, llevarlo a las redes sociales, son con arroba como la tienen los famosos.
No, señor. Claro,
¿no? Claro. ¿Vendría a ser así la cuenta?
Lo que te iba a decir, por Kirno. En la época, digamos, en los 60, se dice que era don Pedro Guartucci.
Mira.
Sí, señor.
Gran actor, boxeador también, don Pedro Guartucci de la familia Falcón.
Claro.
Y vos lo viniste a destronar con Majul, te das cuenta, ¿no?
No, pero esperá, que la anécdota, por eso te digo, ¿cuánto tiempo se guardan los secretos? Dicen ustedes. Digamos, la gente grande te cuenta que a Guartucci lo destrona un Tano, se instaló un tiempo en la Argentina, que se llamaba Teddy Reno, y que se casa con Rita Pavone, la de...
Sí,
ubican a Rita
sí Pavone, claro.
Rita Pavone venía cantando de la Argentina... acompañada por el papá, porque el papá, ella era muy chica, tenía 17 años y la traía Mancera. Uh-huh. Y se casa con Teddy Reno, que era lo más portentoso que se dio. Y las crónicas de la época decían que había mandado al hospital a una famosa actriz de aquella época.
Ah, bueno.
Que por supuesto no la vamos a mencionar ahora.
Si querés, no hay problema. En la Antártida también nos están escuchando.
Sí, capaz que por ahí... les dibujo una sonrisa.
Pará, ¿a quién? No, ahora decime, Beto.
¿Qué querés que te diga?
Un fragmento de la historia, que quiere que le digas cuál era esa chica.
¿Quién era la chica?
No, la verdad que es una actriz que creo que ya no está con nosotros, pero que actuó hasta avanzadísima edad y con su pareja también. Una de muchísimos años, pero por supuesto, ves, ahí está. No importa, ese es un nombre que aunque la persona...
No lo vamos a decir.
Te digo que Teddy Reno la mandó al hospital, se ve que habrán hecho algo...
Sí.
¿Me entendés? Capaz que...
Importante, sí.
Algo...
algo que descaderó, digamos.
Basta,
bueno,
basta,
clínicamente es así.
Basta.
Perdón.
Beto, escúchame, voy a salir de esta situación y del tamaño de los miembros masculinos. 13 años de bendita, Beto.
Sí, 13, 14, sí.
Bueno, me quedé con el 13 por la última vez que nosotros hablamos a principio de año, en realidad.
Ya estamos llegando al fin de año.
¿Te das cuenta, Beto? Sí, ayer revisaba un poco esa charla y digo, es un montón, y programa líder absoluto.
Ah, digamos que con el módico rating que podés tener en un canal como el nuestro, que también es módico en cuanto a expectativas de audiencia, no estamos en la pelea. Digamos, yo leía o escuchaba el otro día que el programa de Cabré podría levantarse, sí. Porque hay momentos en que está en 7 puntos. ¡Wow! Digo, ¿viste? 6 puntos, no sé, pero es Canal 13 y se supone que a Tinelli hay que dejarle no sé qué piso, ya es un nivel de estrés y de competencia en el que yo no quisiera vivir, ¿no? No sé, no, ustedes.
Hay que decir que en ese sentido estamos en un canal en el que somos muy cuidados, pero son para 13, 14 años, ¿no? Es que, dale, está instalado, el programa es una barbaridad.
Mirá, sí, yo creo que el aire de entre comillas, por él un éxito o un logro lindo porque se supone que hay bastante gente que te acompaña persistentemente y que se van agregando chicos, es un fenómeno raro el de bendita, porque hay muchos chiquitos viendo y mandando videos porque se enganchan con los alquilados y las monerías que ponemos al aire, y esto que también desmiente un poco, como que viste que a veces aparecen algunos de la comunicación, que te dicen que la televisión de aire está muerta porque las redes y la, como es el onda. Ya, cuando, yo ya los tengo bien calados. ¿Eh? Cuando vos vas a una reunión de popes de la tele, el chanta, lo primero que dice, se viene el on demand. Sí, flaco, ya medio que lo sabemos, ¿viste? Dame otra frase que me indique.
Bueno, pará, ¿la radio hace cuánto se murió?
Mataron en los 80 porque se suponía que, viste, y es loco, vos sabés que también uno habla con gente que viaja todo el tiempo por estos tests a nivel profesional y viene de la semana, gente que vino de Estados Unidos y me decía lo presente que está, lo intacta que está en la radio, y no te digo la radio web, sino la radio con un transistor, con un equipo transmisor y con una antena, quiero decir, la misma radio que hace 100 años, por supuesto que por ahí cambian los contenidos o el tipo de música, pero digamos, porque dice, no, porque Spotify se lleva y las redes, no, la radio, lo que estaba escuchando ahora la gente que lo sigue a ustedes, ¿no? Uh-huh. Desde la Antártida, con una repetidora, pero en la radio, con dos personitas sentadas a una mesa y gente escuchando, y esa comunicación, viste, es divino que haya alguien ahora en una estación de servicio, viste, un empleado, viste, solito, o alguien haciendo guardia y que la compañía sean ustedes dos. Para mí sigue siendo una mágica.
Beto, la verdad es que yo, uno imagina que después de todos estos años líder en la radio y también con un programa asentadísimo y que es referente igual para, aunque sean esos 5, 6, 7 puntos, ¿sentís que cambiaste mucho?
Sí, yo como persona y vas también, como si cambias como persona, vas cambiando también hasta casi sin darte cuenta los contenidos, sí, pero por supuesto que hago en la vida, no hago cosas que hacía antes, hago cosas que antes no hacía en la vida, o cosas en la tele o en la radio que antes hacía. Por ejemplo, algo que hablábamos el otro día, surgió el tema de un programa de Telefe, que se llama Pasados de Copas.
Sí, el que conduce que Marcos Moonstock sobre historia.
Sí, me gustó un poco, ¿sabes? Un poco el título y un poco el contenido, porque después, digo, el tema, para quien no lo sepa, digo, recrean situaciones de la historia argentina, desacartonándola, lo cual me encanta como idea, uh-huh. Que están borrachos, digamos.
Sí, sí, de hecho Connie Ansaldi mostró que terminó con oxígeno.
Claro, se ve que como la querían hacer seguir tomando, le tenían que poner oxígeno para que pueda seguir viva, digamos. Y bueno, le dijeron de todas las redes y demás. Independientemente de Connie, la idea, digo, hoy me parece, sí, pareció que hay que ser muy... En la radio, por ejemplo, ahora está, ahora por supuesto pasó, pero hubo un momento que los conductores de FM canchereaban mucho con el tema de la falopa y daban a entender que anoche tuvimos en una fiesta y las líneas, ¿viste? Como un doble sentido. Me parece que con algunas cosas no se jode, ¿viste? Pero si uno justamente piensa a dónde llega con la radio y que por ahí hay un pibito, una pibita sola, adolescente, escuchándote, a mí no, por ejemplo, a mí, conductor que por ahí, viste, está nublado y yo qué día para pegarse un corchazo, ¿viste?
Sí, no.
Me parece que, digamos, yo, a mí a veces pues, me invitan a una escuela de periodismo a dar una charlita y pongo un poquito, digo, si le vas a hablar a pibes que van a comunicar dentro de tiempo, son temas que hay que ponerle un puntito ahí.
Sí, hay una responsabilidad frente al micrófono, entre incluso lo que a veces uno piensa que haría en una situación y lo que comunica, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, vos podés tener tus propios hábitos y por ahí. También justamente como decís vos, lo que te parece que tenés que comunicar tiene que decir otra, un poco de responsabilidad.
Sí.
Y por supuesto que uno no es el mismo a los 30, a los 40, a los 50 y a los casi 60, ¿no? Si sos el mismo, estamos en problemas.
¿Hay algo que mires para atrás y digas, ¿cómo hice esto?
¿Cómo no te escuché?
Si hay algo que mires para atrás y digas, uy, acá derrapé.
Bueno, no hay más que ver, digamos, chistes que hacíamos hace, no hace 20, hace 3, 4 años, sobre todo gracias a esta movida que me parece buenísima, me parece auspiciosa y que todavía hay que terminar de construir, pero que arranca de ni una menos y empezar a trabajar formas de humor con la mujer, sobre todo. A veces también, viste, desde Olmedo hoy no podría trabajar.
No.
Yo creo que Olmedo, con la calle que tenía, se habituaría a estos tiempos, digamos. Uh-huh. Pero es difícil juzgar. La otra vez también, no me acuerdo si era unas humoradas de Guido Casca, archivo que salen en las redes y los matan. Pero bueno, era el contexto de hace, por ejemplo, 4 años, ¿no? Esto afortunadamente cambió para bien, digamos, de un año y medio esta parte, chicos, digamos, el tema de formas de violencia de género, aunque sea.
Sí, estamos aprendiendo todos, ¿eh? Las mujeres también estamos desnaturalizando cosas que teníamos muy incorporadas.
Sí, también. Y más te digo, hay un sector muy importante de la sociedad que no acompaña esto, que prefiere dejar todo como estaba porque no estaba mal. Mirá, ayer circuló un video de una mamá que estaba definitivamente contra la educación sexual en la escuela. Incluso hay una movida de papás que dice, con mi hijo no se metan, algo así se llama. A mí me podía parecer que yo no pienso igual, porque la señora decía que no les hablen de preservativo, a mí me parece que se puede ir hablando.
A ver, Beto, te estamos perdiendo, ¿estás ahí?
Los chicos están debutando más o menos.
Ah, ahí te recuperamos, te habíamos perdido. Que te habíamos perdido, ahí te recuperamos. Digo, sí, los papás que hablaban de que no hay, que los chicos no tienen que tener educación sexual, estábamos.
Sí, a lo que digo, yo respeto todas las opiniones, sobre todo cuando me parece que encarna una parte importante de una parte de nuestra sociedad que, porque no quiere, ni el movimiento de, obviamente que nadie puede querer que maten a una mujer en el contexto de violencia doméstica, pero después en lo que es lenguaje inclusivo, algunos movimientos feministas tienen rechazo de parte de un sector de la sociedad que no necesariamente son de derecha, conservadores o pertenecientes a la nación, ¿eh?
¿Qué te pasa con las distintas denuncias que fueron apareciendo, sin meternos en ninguna en particular, pero denuncias contra gente del medio que van apareciendo y que van a seguir apareciendo?
A mí... hay una cosa así medio lacerante, ¿viste? Y además que te termina acusando a la víctima de justicia. Y ahora, ¿te acordás? Primero creo que... No, es que bueno, ahora porque... Y si lo suelta ahora porque el contexto la ayuda, bueno, lo suelta ahora. No prescriben esas cosas. Después, por supuesto, de la situación donde ella se sintió pésima y él no actuó necesariamente mal, o por lo menos sintió que no había actuado mal en aquel contexto de hace 3, 4 años donde por ahí, joder de palabra, o yo no soy de, en el ámbito del laburo, vení que te hago unos masajitos, pero por ahí alguien lo hizo y hay una chica que se sintió mal. De verdad que también hay conductores o tipos que son soretes de la vida, y ya no tiene que ver ya con violencia de género, sino con violencia con el que labura con ellos. Mm. Yo lo he visto.
Sí, está lleno de maltratadores.
Por supuesto que tiene otro tono y es malo si es con una chica. Pero yo he visto pibes sufrir por un conductor. Mm. Productores, panelistas. Pero a mí lo que me pasa es eso, digamos. La verdad que hay algunos tipos que los conocemos en el medio y sabemos básicamente con el, más con el maltrato, situaciones jodidas con un ámbito más íntimo. Uh-huh. En un cama, te van a decir o te van a forzar, general no rodeado de gente. Uh-huh. Es en un camarín, es en un lugar íntimo, es invitándote a tomar un café. Es complicado para un tipo cuando ya se le juntan, como ha pasado, 8
sí.
Al unísono.
Sí, lo que pasa es que hay algunos, ¿mm?, a los que las mujeres estamos esperándolos, ¿viste? También. Hay algunos sí. que fueron años de aguantarlos y que la verdad que bueno, sí. hay así como...
Hay 3 o 4 que yo digo, falta que hable una nada más, porque uno, ¿no? Falta que hable una nada más. A mí me gusta que se caigan algunas máscaras. Y después, bueno, puedo entender que alguien hace 2, 3, 4 años haya hecho algunos chistes. Ahora la mujer metaboliza todo y dice, yo, este tipo me forreaba, ¿no? Uh-huh. Y por eso sale a contarlo. Pero por ahí estigmatizar a un tipo. Entonces hay que separar el maltratador, el que intenta abusar, el acosador, el boludo, tipo que en Argentina llamamos así, el pajero,
sí.
Que por ahí, viste, se pasa de chiste.
¿Lo perdimos a Beto?
No, es que lo está, me parece que tiene una llamada entrante, pero...
No, por momentos es como...
Se te corta.
Como te perdemos. Beto, ¿cómo anda la cooperativa?
Yo lo que les decía, que sí. Hay como, me parece que hay que diferenciar.
Sí, no es todo lo mismo.
El laboral, el, sí. El pajero, el
que se cree canchero.
El que se cree canchero.
Claro, pero esos los reconoces en términos de que hay algunos que se van dando cuenta de que hay cosas que ya no pueden hacer y hay otros que tienen, por decirlo de alguna manera, una línea de trabajo. Hace años que vienen haciendo lo mismo, que cualquier mina que tiene que trabajar con él, a la larga lo va a terminar padeciendo porque no la pasa bien.
Bueno, a mí me parece que es un parate. Mm. Vos me dirás, bueno, si su naturaleza es así, hagan en otro ámbito, capaz, donde no se sientan tan expuestos. Ahí no te sabría decir. Yo creo que es saludable. A ver, yo voy más allá, te lo juro. Vamos por el matriarcado absoluto, todo. Yo creo que estamos como estamos, y no, si suena demagogo, lo lamento, porque el hombre ha manejado el mundo hasta estos tiempos. Y chicos, digamos, el 90% de la población carcelaria son varones. Y las mujeres que están presas, ha sido muchísimos casos en respuesta de violencia doméstica, en cuestiones de mataron a su pareja, de una situación de drama, no sé si pasional, pero de drama personal. Digamos, el robo, el salir a buscar algo que no es tuyo y robárselo a otro, y en el contexto de querer robárselo, matarlo... Es de varón.
¿Vos te reconocés feminista desde chico, además?
Sí. Yo, mirá, creo que tenía 15 años y ya decía que no entendía el rol de ama de casa, que me parecía injusto. Lo cual yo entiendo que muchas mujeres pueden no estar de acuerdo y que les encanta hacerlo. Por eso digo yo, mi cerebro es una plastilina. Y puedo aceptar en el ámbito del respeto lo que piense cualquiera. A mí, digo, confinar a una mujer... Sí, sobre todo si se preparó y estudió. Sí, el tema de la maternidad para la quieras o no, te frena en un momento de la vida. Tenés que parar, ¿viste? Tenés que parar por lo menos 3 meses, ¿viste? O 2, y te frena. Pero a veces cuando hablamos Esto yo no lo escucho mucho, pero viste cuando el debate del aborto legal o no. El drama de una pibita, que es 10 veces peor que el del pibito cuando quedan embarazados los dos a los 16, la pibita tiene que dejar, porque está, las estadísticas dicen que el 80% abandona el secundario embarazada. El patrón, si es cajera en supermercado, apenas se entera de que está embarazada, la echa, cosa que no le pasa al pibito.
No, absolutamente. Ahora...
Entonces, pero nada, es más filosófico. No lo voy a ver, pero si hubiera un mundo manejado por las mujeres, que no tengo duda que sería más vivible, ¿no? Mucho más agradable.
Recién decías que tenés el cerebro que se puede moldear tipo plastilina. Si voy para ese lado, pensando en eso, ¿no? ¿Cómo te llevas con el poliamor?
Bueno, yo he practicado poliamor cuando no tenía compromiso afectivo. Quiero decir, hemos formado parejas de tres y íbamos a comer pizza los tres y ya no había ningún problema. Si a alguien lo hace feliz...
Para, el otro día contaste modelo. Que eras delivery swinger, fue maravilloso. Ahora, digo, se iban a comer todos juntos sin ningún problema.
Mirá, sí... grupal era casi obligatorio, como experiencia.
Para que te perdí, me lo contás bien, Beto, esto, ¿no? Sí. No te voy a perder. ¿Cómo es?
Digo que en los 80, lo grupal era casi obligatorio como experiencia y siempre en un contexto, por supuesto, consentido. Y yo a veces, charlando con mis amigos de AEDO, que siempre conservamos ese grupo para tomar cafecito o desayunar o comer asados, decimos, che, loco, siempre tuvimos respeto por las minas. Aún en ese contexto, donde por ahí éramos más de dos, y donde por ahí se puede cruzar una línea, viste, del buen gusto, el mal gusto, o maltratar de alguna forma, ¿no? Aún en ese contexto, por ahí nos lo traíamos de nuestros viejos, ¿no? A la mina se la respeta. Y yo, una vez, yo tenía 40 y pico de años en ese momento, y les escribí un texto a mis dos hijos que eran muy chicos para que les quedara, ¿viste? Después se los di. Y me acuerdo que un buen párrafo estaba el respeto a las mujeres, que cualquiera fuera la... Por ahí me fui del tema.
El poliamor.
No, el poliamor se instaló como rótulo a partir de lo de la pobre Florencia Peña.
Sí, pero ya veníamos, viste, un poco rondando el tema. Habían hablado en su momento Elena Roger y Mariano Torres. Digo, el concepto pareja abierta empieza cada vez a instalarse más firmemente.
No existe la pareja abierta.
No existe. Está
mucho. En todo caso, lo que tenés es dos personas que se gustan, que la pasan bien de a ratos, y que tienen buena química sexual y que deciden que si el otro va y se acuesta con tres camioneros, está todo bien y no le importa. Si no te importa, es otra cosa, ¿entendés? Sí, pero
no, vos cuando hay amor en la pareja, no.
¿Cómo?
Si es en una pareja con amor, no te lo bancás.
Yo no, y me animaría a decirte que nadie que esté enamorado... El amor necesariamente, no mal, nos guste o no, un sentido de la propiedad, pero no de la propiedad que es mío, sino que quiero que algo de lo tuyo me pertenezca solo a mí y quiero que algo de lo mío te pertenezca solo a vos. Entiendo que también hay mucha hipocresía, hay mucha pareja instalada que habla de monogamia hasta el fin de la vida. Tienen, en ese sentido... todos somos o hemos sido débiles, yo no estoy pontificando. Ahora, vos me dirás, ¿qué preferís? ¿La hipocresía de que todo el mundo tenga un matrimonio establecido, pero con un amante afuera? Y no, por ahí tampoco es lo ideal. Es una situación que también se padece. Mira, otra, va mutando. El tipo que estaba casado y tenía un amante... era en piola bárbaro y llegaba a la reunión y contaba sus peripecias de cómo, viste, rajaba de la casa y se encontraba con... Hoy un tipo se sienta a la mesa a contar, che, no sabe lo que me está pasando, tengo un amante, me quiero matar. porque es dramático cuando la situación se convierte en noviazgo. En general, por ejemplo, empieza a crecer una relación con un compañero de laburo, una compañera de laburo, que empieza con mensajeros, con WhatsApp, medio histéricos, y después se concreta algo, pero pensás que va a ser una vez, y después hay una segunda, cuando te querés acordar, ya están viéndose hace 2 meses, ya le hiciste un regalo de cumpleaños.
Es un quilombo.
Cuando te querés acordar, te sorprendió la Navidad y le estás mandando mensajito el 24 a la noche a las 12 menos cuarto. Es una situación de padecimiento que enferma a la gente. Yo vi tipos, viste, enfermarse por esa situación. Te llama gente a la radio diciendo, hace 15 años, Beto, estoy con un tado que hace 15 años me dice que se va a separar. Y yo ya tengo un hijo de él. Y todos los días digo que lo tengo que dejar y no lo dejo porque no lo quiero. Entonces, uh-huh. Esto es trampas de la vida, ¿no?
Beto, yo decía antes de que empezáramos a hablar que sos una de las personas más generosas en este medio. Sos generoso al aire, sos generoso con tus compañeros y armaste algo que se llama la cooperativa. Que no lo contás mucho, pero a mí me encanta y me parece que hay que destacarlo. Armaste, le pusieron este nombre, es la cooperativa, ¿correcto?
La COPE, sí. Sí, se trata nada más que por ahí. Yo creo que los conductores de radio y de tele que estamos en determinado nivel de ingreso, que tampoco es una fortuna como por ahí en otra época, pero que podemos, también porque yo pienso, Tati, que si más o menos te compraste tu departamento y tus chicos ya más o menos tienen también por ahí su propio departamentito y que por ahí pudiste ayudarlos a comprarlo, es algo que hacer algún viajecito, yo no quiero dejar nada, ¿viste?
¿No te obsesiona la plata en lo personal?
No, te diría que me da un poquito de asco, por lo cual también es una conducta de sacármela de encima. ¿De qué forma? Bueno, además de dar una mano donde puedo, porque por ahí apadrino un par de lugares, demás, no importa, pero en el ámbito del laburo yo creo que los que podemos tenemos que repartir, hacer hacer un dinerito, un paquetito y decir, bueno, le corresponde tanto a cada uno. Y además, si podés, como en mi caso, a mí me permiten tener 3, 4 avisitos y cobrar algo de ahí, que además no salga todo de tu bolsillo, pero digo, es plata mía igual, que yo decido.
Sin hablar, porque digo, es plata que te la podrías personas, quedar vos si quisieras.
Me la podría
también
quedar y no. Y si
no, es así. Mía, Beto hace entonces un fondo que reparte entre su equipo, que es un equipo grande, ¿eh? Digo, Beto sí reparte con todos un número a fin de mes y es importante.
Y defendés, decirlo. Y los defendés a todos, inclusive a los más nuevos, que lo sé por estos días. Entonces, supongo que es muy difícil después. Pues dejar ir a alguno de tu equipo, ¿no?
Mira, tampoco soy el Che Guevara, quiero decir, si hay una situación, a mí me ha pasado que hay, tanto en alguna radio o en un canal, viste, que por ahí hay gente en el grupo que, viste, cero compromiso con el laburo, algo tóxico también para el grupo, y te dice, mira, tenemos que sacar a determinada persona, y yo veo que esa persona, la verdad que cero compromiso el laburo, bueno, son dinámicas de las empresas, que yo lo entiendo, y la verdad que ahí, viste, dejo que fluya. Ahora, si es una labura, que el grupo la quiere, que no está en un contexto de una reestructuración, también yo entiendo que las empresas ahora están achicándose todas y salir a dar la cara por todo. Cuando son situaciones muy arbitrarias o especiales, yo me inmolo, digamos, me inmolo, me pongo la bomba acá en la cintura como los terroristas y vuela todo y vuelo yo. Porque ahí es cuando te pones en ese lugar, es no hago más el programa, como me ha pasado en el canal o como me ha pasado en la radio.
¿Sentís que está hostil el mercado?
Sí, está hostil en el sentido de que todo es achicar, todo es acortar, todo es despedir. Y la verdad, chicos, no quiero arruinarles el sábado a la mañana, pero lo que se viene, no hay que ser mago para adivinar que es mucho más de eso, porque ya ahora, esta semana, yo charlo con los chicos del gremio, tanto de la tele como de la radio, y dice, bueno, nosotros paritaria vamos a pedir un 40, ¿por qué deberíamos pedir menos que la inflación? Si al contrario, en general, la paritaria en otra época tendría que, de lo que dio la inflación, hasta te den un poquito más, que es el aumento, ¿no?, de van a pedir el 40 y le van a ofrecer el 20 y van a despedir. Y si las empresas ya saben, incluso más o menos tienen el cronograma de los paros que va a haber por los despidos, lo cual la verdad que es una situación chota, triste, porque cada, pero si vos, mira, cada despido, el drama personal que significa, yo he conocido tipos que han, seguro también, de vuelta a 2 meses, siendo a un bar, sin decir en la casa que los habían despedido, por la vergüenza que significa, a ver si en el medio conseguían otra cosa, y recién ahí decían, che, me despidieron y me cambié de no ir a tu casa, viste, y estar dando vuelta 8 horas para no... Son, viste, el despido, sobre todo en un lugar donde estás laburando hace mucho, es una situación dramática, cada situación es dramática. Yo entiendo que además pero después, viste, hay una miserabilidad, viste... por ahí alguien, hay despidos en determinada radio. Y después gente, viste, que dice, ah, bueno, jódanse, debe haber sido una radio K, viste, mezclan todo. Es verdad que hubo ahí todo un manejo de los medios de la gestión anterior, bastante choto.
Y cuando estás hablando de un productor, estás hablando de su laburo, no de su ideología política.
Sí, por supuesto, digamos, a ver, en la radio donde yo, el grupo donde yo me estuve aquí después de 13, 14, tienen los empleados que las ha comprado un empresario amigo del gobierno anterior, uh-huh. y que mientras compraba empresa no pagaba aporte ni pagaba...
Contámelo, que estoy en juicio todavía.
¿Cómo?
Contámelo a mí, que estoy en juicio todavía.
Ah, vos también, bueno.
Claro,
sí, yo con Cristóbal. Además del juicio laboral, les hice un juicio penal porque además yo a veces lo cuento con una sonrisa, porque la puesta en escena de los nuevos dueños era la película Plata Dulce. Hubo dos tipos que se presentaron como los nuevos dueños de Indalo, uno era Rosner y el otro de La Torre, me acuerdo, que además en el momento qué alivio, llegan compradores, chao, listo, Cristóbal. Y la verdad que cuando vos lo googleabas, no aparecían los tipos. Cuando vos googleabas OP, Investment, quizás cuando una empresa tiene Investment o World Trade, no sé qué, son truchos, chicos. Y yo googleaba OP.
De ahí huimos, entonces.
Claro. Y nada, ¿viste? Y a la reunión que fuimos con los nuevos dueños, me llamó la atención porque la biblioteca no tenía libros, ¿viste? Había un florero sin flores, no había gente que trajera un café, como que habían armado una puesta en escena, nos habían convocado a una docena de periodistas de grupo, estaba Slotoviada, el Gato Silvestre, María Belén Aramburu, me acuerdo. Nos fuimos y dijimos, bueno, vamos a conocer a los nuevos dueños. Claro, viste el lugar en Puerto Madero.
Qué raro.
Bueno, resulta que los tipos no tenían un sope. No decían que tenían una garantía de una empresa rusa que los rusos nunca se enteraron que existía. Todo muy trucho, ¿viste?
Sí, es una cosa, pero hay gente que le está pasando muy mal. En un montón de medios hay gente que le está pasando muy mal, así que...
Yo quiero, te lo juro, que le vaya bárbaro. Es más, yo no sé si no, el día de mañana no termino laburando de nuevo ahí, porque cambian las cosas, cambian
los
dueños.
Obviamente.
Y, ¿viste? Esto es tan chiquito... hay tan poquitas radios que yo este año en un punto me vi sin hacer radio, porque la verdad que me llamaron de Rock and Pop y después había un par de ofertas más, pero no como otras épocas donde te llamaban mucho más y demás. Pero la verdad que sí, es preocupante. Ahora, yo te hablo de nuestro medio, hay política. La verdad que yo de economía mucho no entiendo, pero no hay que ser un mago de las finanzas para darte cuenta que si vos dejás de entrar miles y miles de pares de zapatos y zapatillas de China y de Brasil, los zapateros argentinos y sus empleados se van a ir a la calle.
¿Lo ves a
Todos
Tinelli?
Los días ves un móvil en la tele de determinada fábrica de zapatos que echa de a 300, ¿viste? Y que venían siendo prósperos. Digo, yo no sé cuál debe ser el modelo... O por lo menos de que entre de todo de afuera y destruir la industria argentina, las pymes que dan tanto laburo y permiten que fluya platita, y si padecen tan sencillo de verlo que, viste, la verdad yo no lo entiendo.
¿Lo ves a Tinelli en política, Beto? ¿O es un coqueteo constante?
Yo veo a cualquiera, pero veo a mi vecino, en política te veo a vos.
No, a mí no, a mí no me vas a ver, quédate tranquila.
Bueno, digamos, sí, obvio que lo veo. Si vos me decías hace 10 años, bueno, no, antes de llegar a la jefatura de gobierno, más que en política, o presidente, yo te decía, ni loco, no lo veía ni presidente de Boca, que el viejo no quería ni siquiera que fuera Boca. Que hasta decía explícitamente don Franco que no servía para la política. Después pobre Franco quedó medio como fuera de escena, pero digo, claramente. Ahora hay que tener ganas, ¿no?, de meterse en ese barro. Un barro que es lo que tenemos y que será lo que por ahí nos saque de esto alguna vez. Y no podemos demonizar a la política tampoco, ¿no?
Beto, nosotros también tenemos un equipo de producción que trabaja mucho para estas cosas, así que, por ejemplo, se dedicó a mirar un montón de tus entrevistas. Estás reconocido como uno de los grandes entrevistadores del medio.
No.
Sí, no, joder. Humildad no. Caminar atrás tuyo en Villa Gesell en las vacaciones lo hacía yo sigo yendo a Villa Gesell, vos a Gesell no vas más. Esto está claro. ¿Está bien?
Sí, bueno, no. Ojo que para la de plata cuando puedo, porque creo que voy a terminar viviendo ahí. Si sabés caminar Mar del Plata, digo, en el sentido de que por ahí no meterte en el quilombo, Mar del Plata es hermoso.
Mar del Plata es muy lindo, tengo mucha gente que te acompaña en eso. Bueno,
dijeron la entrevista que le hiciste a Iorio que tiene más de 1 millón de visualizaciones en YouTube, los chicos.
Sí, así que, a ver, preguntas que le hiciste y si vos te podés contestar tus propias preguntas.
Mismo. ¿Eh? A ver.
Morimos, partimos de este plano físico y ¿qué pasa con nosotros?
No, ahora me cagás el sábado vos. No, es la gran... Yo quiero pensar otro plano. Yo soy creyente, por lo cual quiero pensar que hay un plano, si querés, más energético, más espiritual. Y si algunos piensan que nos convertimos en otra cosa. Quiero pensar cualquier cosa que no sea solo ceniza y recuerdo por un tiempo y después olvido total. Me parece que pasamos a un polvo olvidable. Me gusta más, que sobre todo si además esta vida haciendo las cosas bien, bueno, bien, pasar por este lado. Me gustaría estar...
Sí, ese es uno de los peores miedos, ¿no? La finitud.
Sí, sobre todo vos no sabés, Tati, qué vas a estar haciendo el año que viene, cuánto vas a vivir, de dónde venimos, cuál es el origen. El que tenés es que no morir.
Bueno, él quería arruinármelo a mí también el sábado. Era así como una cadena transitiva. Chico, les agradezco un montón. Mira, voy a cambiarte de pregunta.
Ustedes arrancaron con la muerte.
No. Vos se lo habías preguntado a Iorio. Nuestro Papa es cristiano y peronista. ¿Te gusta el Papa, Beto?
Sí, sí, a mí me gusta. Sí. Si vos me decís... Yo no tengo muy claro por qué hay gente tan enojada. Entiendo que por ahí recibió a personas que son de un perfil político muy, muy, muy picante y muy establecido y que les pueda haber molestado eso, pero digamos el discurso del Papa desde que asumió, las palabras públicas, la forma de manejarse, haber marcado un cierto rasgo de austeridad desde el auto que se usa hasta los zapatos que te pones, a mí no deja de generarme orgullo. Estuvo Ani Ventura con él esta semana. Tuvo la suerte que la recibió un ratito, ella había programado hacía rato esta visita que es breve y intercambias palabras y me contaba que el ámbito más cercano, el círculo más cercano de cardenales está muy caliente con él por algunos cambios de estructura que hizo ahí, desde los gastos hasta su discurso, hasta por lo menos empezó. Entiendo que por ahí alguien me diga, sí, pero de fondo no cambió nada. Bueno, sí, ese es el Papa. Pero si vos me preguntas si me cae bien, me cae bárbaro.
Beto, ¿qué haces si te convocan para un acto, la conducción de un acto oficial? No importa el gobierno, podría ser las Olimpiadas hoy, podría haber sido algo en La Matanza o podría ser algo en donde vos quieras. ¿Vas? Sí. ¿Lo conducís?
Sí. Si está vinculado a lo político, no. Porque no, tengo ganas que me rotulen, ¿viste? Y menos que me utilicen. No importa quién, pero un día yo quería alguna vez de chiquito. Y bueno, y me invitan a jugar en un partido X, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Y le digo, wow, qué lindo, era un sábado a la mañana. Bueno, va. Y cuando fui me di cuenta que estaba en medio de un acto político de un intendente. La verdad que no me cayó bien.
No,
Que, ahora, si vos me a ver una escuela, o que de hecho lo hago para 20 personas, voy, ¿viste? No tengo problema.
¿Lees lo que escriben sobre vos en las redes?
¿Cómo, Tati?
Si lees lo que escriben sobre vos en las redes.
No, es algo que me interese. Hay una comunicación un poco más diversa. A veces, si puedo, me siento un ratito a contestar mensajes privados muy, muy cariñosos. En Instagram y Facebook, que ahí tengo muchos seguidores, y todo es un poco desacartonado, por lo menos en mis redes, ¿no? Twitter es un poco más picante, veo que está todo el mundo como muy enojado, veo que, o presumo que hay gente que se sienta a la mañana y dice, bueno, a ver qué hizo de mal Macri, o a ver qué nueva cosa le encontraron a Cristina para pegar un videito. No sé si es vida esa. Pero en general no leo. Vos sabés, Tati, cómo pienso respecto a bien habilitar los comentarios en una entrevista, en un portal. Pero bueno, si es el criterio moral de los portales, a mí me parece el antiperiodismo eso. Pero al mismo tiempo, si me convocan, yo trato de ser amable y dar la entrevista. Pero yo he leído notas a personajes públicos que abajo eran 100 comentarios. Ahí, a continuación, viste, de saber la muerte, de decir narcotraficante.
Sí, la impunidad del anonimato en Internet es peligrosa.
Sí, y aparte me parece una falta de amabilidad del portal que te convoca, que va, vayas una hora y media para una entrevista, una charla, y después tirarte como una especie de circo romano donde la gente, que en general es acción, porque, viste, yo entiendo que también a veces puede haber cierto resentimiento hacia esa persona que por ahí llegó a algún lugar, bien o mal, y por ahí todavía no llegó al lugar que quería y destilan bronca.
No me retes a mí por los comentarios, que sabes que te quiero.
A las redes es para están haciendo repensar el mundo y la política en el mundo. El otro día lo escuchaba a Daniel Haddad, que estaba hablando con venía justo a Estados Unidos, y él decía que nunca vio tan grita en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, viste que siempre medio que como que convivieron y que ahora, bueno, son las redes, chicos. Por Cataluña, España viene hace 150.000 años peleando por el tema, discutiendo, pero lo que pasó en las calles, yo estoy convencido que se agudizó hablar de Venezuela, Brasil por estos días, o sea que la Argentina forma parte de eso.
Beto, no me retes por los comentarios, que vos sabés que te quiero.
Eso, a mí déjame afuera de esa, ¿eh?
Creo que me perdí.
No, decía, sí, se escucha medio, por momentos se nos va. Decía, no me retes por los comentarios, que vos sabés que te quiero.
Ah, es mutuo.
No, sabe que lo quiero, que lo respeto. Escúchame, yo ya te voy a liberar, pero quiero saber cómo está el corazón en ambos sentidos. En la salud está muy bien, te veo fantástico. ¿Estás volviendo? ¿Hay ahí una posibilidad de retorno con Carolina?
Sí, hay alguna posibilidad. Es un impasse, que lo estiramos lo que haga falta, y si alguna vez se convertirá de nuevo en una relación establecida, te llamo y te cuento.
¿Te están tiroteando mucho mientras tanto? ¿Te acosan un poco por ahí?
¿Los acosarán a ustedes? ¿Acoso? No.
Lo dije, el acoso simpático, sí, digo, ¿te tirotean mucho, te buscan mucho?
Sí, yo creo que a todos los que aparecemos un rato en tele o hablamos por radio, generamos algo de... chica, tengo a mano con las redes, le mando un mensajito, pero Mucho gay.
Mucho gay. Mucho gay, dijo.
Lo perdí. ¿Te estás ahí, Beto?
La persona que, viste, respetuosamente te dice que, Jesús, directamente te detalla qué te haría.
Ah, bueno. Así, viene así como con un detalle de lo que sería la noche.
Total, total. Además, yo qué sé, yo, a mí en radio me gusta joder a veces cuando da el rato cómo tiene que ser un buen momento erótico, dotarlo de un poquitín de romanticismo independientemente de la piel. Y sí. ¿Cómo será estar con Tatiana Shapiro, viste?
Ahí está. Bueno,
chicos, hasta acá, Beto. Te agradezco, no, pero...
¿Por qué hasta acá?
Sí, porque a las 12 terminamos, debo una tanda y me estás tiroteando,
Beto,
la conductora.
No, me tiroteé. Beto, yo quiero decirlo, te lo digo en privado y te lo quiero decir en público porque sos realmente uno de los tipos más generosos de esta industria, realmente.
Créanme que de verdad, no... También, justamente, no sé, es un periodista que la mujer tuvo un accidente feo y está tardando en recuperar un dolor, y no sé, un día me manda un mensaje diciendo que sacamos una sonrisa a la noche.
Hola, Beto. Beto, Beto, Beto. Ay, no, me estaba contando algo de un periodista que necesita una mano y no lo quiero dejar ahí.
Entonces, créeme que no creo que sea para destacar porque capaz que, insisto, son cosas que vienen de mi viejo, pero generosidad, me parece que no consigo otra forma de la vida, ¿viste?
No, pero vale un montón, Beto, en serio. Y sí, es para destacarlo y me gusta decírtelo en privado y en público. Yo te súper agradezco todo, de verdad, Beto.
Gracias, chicos. Bueno, que estén por muchos años ahí en esa querida radio.
Nos encanta hacer radio. Bueno, vos sabés lo lindo que es. Y yo te agradezco de verdad todo, Beto.
Y somos privilegiados de tener laburo, los tres, ¿no?
Un montón.
No olvidate, lo sabemos.
Y en lo que nos gusta, que vale triple.
Exactamente. Un beso grande y obvio a la gente que nos escucha.
Beso enorme, Beto Casella. Un lujo enorme, Beto. Un sábado a la mañana. Realmente es un gran tipo, Beto.